Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que estamos contigo. Este tiempo que tú nos puedes revelar realmente que está en nuestros corazones. Dios, tú sabes el tema de esta semana, de este fin de semana. Tú nos preguntas, ¿me amas? Por favor, Dios, enséñanos a nosotros qué es lo que está en nuestros corazones. Y ayúdanos a amarte más, amarte con todo nuestro corazón. Por favor, ayuda a la juventud a tomar la Biblia y buscar en la Biblia como tesoro escondido las preciosas verdades que tú tienes para ellos, para que ellos puedan tener fe en ti, que pueden ser la última generación, el GYC. Dios, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a estar al lado contigo y caminar contigo. Por favor, Dios, envía tu Espíritu a nosotros hoy. Envía tu Santo Espíritu para que tome nuestro corazón y lo cambie. Envía tu Espíritu, Dios. Tú lo prometiste y tú no puedes mentir. Y tus promesas siempre son fieles. Tus promesas se van a cumplir. Y te pedimos por ese precioso don de tu Santo Espíritu que more en nosotros hoy y que nos dé sabiduría y entendimiento de la verdad. Te agradecemos, oh Dios, por la obra que tú haces por nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Déjame averiguar primero si me está funcionando el clicker. ¿Me amas? Esa es una interesante pregunta, ¿verdad? ¿Me amas? Bueno, esa pregunta se encuentra cuando los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea. Y esa noche fue terrible para ellos, ¿verdad? Ni un pez pescaron. Yo me recuerdo cuando yo era jovencito, de 7 a 12 años, yo me iba a Puerto Rico a estar con mis abuelos. Y mi abuelo era un pescador. Y teníamos una lanchita pequeñita. Y eso era lo más emocionante para mí, de ir en tiempo de verano, después de la escuela, ir a Puerto Rico, porque yo sabía que cada fin de semana íbamos a pescar con mi abuelo. Y él nos tocaba la puerta de nuestro cuarto y decía, bueno, ¿van a pescar o no? A las 5 de la mañana estamos listos para ir a pescar. Y cuando uno pesca y cuando uno tiene una línea y siente ese pez, eso es tan emocionante. ¿Cuántos de ustedes han pescado una vez? ¿Sí? ¿Uno? Es divertido, ¿no? Hacer una pesca. ¡Ah! Tenía un pez. Pero habían días cuando estábamos en el mar que no pescamos ni un solo pez. Tiramos ahí camarón, lo cual sea, para coger el pez, pero nada. No se sentía ni un pez. Así como se dice, no, ni se coge ni un frío allá afuera. Y ahí estábamos, y eso era en la lancha, en las olas, y era una lancha pequeñita. Y en las olas moviéndonos ahí con el hilo y nosotros ahí casi durmiendo, porque no cogía ni nada, no cogíamos nada. Eso era horrible, estar allá afuera, horas y horas ahí con las olas y ni coger un pez. Yo me imaginaba así se sentían los discípulos en ese día. Imagínense, ahí los pescadores ahí afuera, ni un solo pez, tiraban la red, nada, tiraban, cogían algas, nada. Pero ahí estaban ellos. Y más que nada, su Salvador se había muerto en la cruz. Imagínense cómo se sentían los pescadores ese día. Y bueno, cuando estaban casi a la orilla del mar, escuchaban la voz, hijos, ¿han pescado algo? Tiran la red al lado derecho. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se llenó la red con tantos peces. Obedecieron la orden del Señor, aunque ellos sabían que cuando subía el sol ya no había el pez. Toda la noche han pescado y no han pescado nada. Pero escucharon la voz, obedecieron la voz y tiraron la red. Rápido Pedro sabía que eso era Jesús, ¿no? Y salió del barco, empezó a nadar y estaba ahí al lado de Jesús en la orilla del mar. Juan 21:15. ¿Tienen sus Biblias? Juan 21:15. Juan 21:15. ¿Ya llegaron? Dice, cuando hubieron comido, Jesús vino al Pedro, a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. ¿Y qué nos dice? Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cuántas veces Dios le hizo esa pregunta a Simón Pedro? 3 veces. Y 3 veces Simón Pedro le dice, tú sabes. Ahora, esta historia nos recuerda de otra historia, ¿no? Porque 3 veces le dice a Jesús, tú sabes. Pero antes de, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Mateo 26:31. Esta historia nos recuerda de este evento. Antes que llegara la multitud para capturar a Jesús, ¿verdad? Con los romanos. Mateo 26:31 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora, ¿qué le dijo Pedro cuando Jesús le dijo estas palabras? Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia, verdad! Pedro, cuando estaba en el mar, al lado del mar, cuando estaba con Jesús, le decía que, tú sabes. Y ahora, ¿qué está diciendo él? O sea, antes de ese evento, decía, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca te voy a negar, ¿verdad? Incluso, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús sabía, ¿sí o no? ¿Pero qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos. Pedro estaba confiándose en sí mismo, ¿sí o no? Yo nunca te voy a negar. Algo pasó con Pedro. Estaba confiándose en sí mismo de lo que él se sentía de Jesús. Yo voy a morir contigo. No te voy a negar. No te voy a dejar. Voy a pelear contigo. Voy a pelear para que no te mueras. Estaba confiándose en sí mismo, ¿no? Ahora la pregunta más a ustedes. ¿Me amas? ¿Qué dirías tú a Jesús? Y antes que respondes, piensa lo que hizo, lo que estaba diciendo Pedro. Pedro decía con confianza, yo no te voy a negar, yo sí te amo. ¿Verdad? Soy adventista de la juventud. Yo sí te amo, claro. Yo voy a la iglesia los sábados, claro que te amo. Yo no te voy a negar, ¿cómo va a ser? Si desde chiquito me estaba enseñando de todos los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Cuidado antes de responder. Porque aquí está un corazón. ¿Pero es de qué? ¿Cómo responderías tú esta pregunta? Si Jesús te lo hace a ti. ¿Me amas? Porque Jesús sabe el interior del corazón, ¿no? Antes de responder la pregunta que Dios te hace a ti, si me amas, vamos a preguntar primero a Dios. Porque pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿dónde? El corazón. Tú no puedes decir, ah, sí, esa persona se ve que ama a Jesús. Uno no sabe. Solo Dios sabe, sí o no. Y antes que uno responda esa pregunta, ¿acaso tú sabes cómo está tu corazón? ¿Acaso sabes si amas a Jesús? Esta foto, ¿eh? Les quiero contar una historia. Muchos de ustedes no me conocen. Yo era católico, yo nací en la iglesia, pues, con una familia católica. Yo no nací con una familia adventista. Después de los 18 años, mi padre me preguntó, mira, ¿tú vas a ir con la iglesia con nosotros? La primera vez que mi papá me pregunta si quiero ir a la iglesia. Antes era, ¿vas a ir a la iglesia, no? Esa es la primera vez que me pregunta, ¿y qué voy a decir? Tengo 18 años. ¿Quiero ir a la iglesia? Claro que no, ¿verdad? Aquí tengo mi Nintendo, aquí tengo mi televisión, pues, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Entonces dije que no. Entonces, después de eso, nunca más fui a la iglesia católica. Y con mis amigos, claro, entré a lo que se le dice en Estados Unidos el punk rock. ¿Alguien sabe qué es el punk rock? Punk rock, rockero. Entré a lo que es ser rockero. Así me vestía. Ustedes no me lo conocen. Si me paro el pelo así, vas a conocerme. O sea, yo me vestía igual así. Escuchaba la música de rock, de punk rock. Incluso empecé a tocar la batería y entré a una banda de rock. Adorando a Satanás en su propio trono. O sea, yo estaba ahí metido en drogas, bebiendo. I was a punk rocker. Yo era un punk rocker. Así yo era. Y ateo, no quería saber nada de Jesús, nada. La música, la bebida, la marihuana me envolvía y yo no creía nada en Dios. Tenía amigos, igual se vestían. Y tal vez usted está diciendo, a ese sí no amaba a Dios. Ese sí, claro que sí, no amaba a Dios. ¿Y tu corazón? ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted puede decir que ese sí, ese hombre ahí no puede, no, ese sí no ama a Dios. A mí, claro, estaba en la banda de rock y borracho, ese sí no amaba a Dios. Pero engañoso es el corazón. Yo sí amo a Dios, te puedes decir. Yo sí voy a la iglesia. Yo soy adventista de la juventud. Yo sigo los mandamientos de Dios. Yo leo el Espíritu Profecía. Yo oro cada mañana. Yo amo a Dios. ¿Ese? Para nada. Ese sí no ama a Dios. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Antes de decir, ese sí no ama a Dios, pregúntate a ti mismo, ¿será que yo no amo a Dios? Estando aquí sentado en GYC, ¿será que yo no amo a Dios? Aquí dice la Biblia, ¿se encuentra amor en tu corazón para Dios? La Biblia nos dice, no hay justo, no hay quien busca a Dios. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por más bueno que te ves, por tan lindo que te ves cuando estás orando, ¿Será realmente que amas a Dios? Tengo que preguntarme a mí mismo también. ¿Me amas? Dice Jesús. ¿Qué le responderías? ¿Me amas? Busca en tu corazón, porque no hay nadie que busque a Dios. Pobre Pedro, ¿verdad? Si hubiera escuchado la voz de Dios, de realmente saber cómo era su corazón. Él decía, yo no te voy a negar, Jesús. Yo voy a pelear por ti. Yo te amo. Yo voy a GYC. Yo voy a hacer oraciones. Yo voy a hacer obra misionera. Si tan solo Pedro hubiese escuchado a Dios, cuando Dios le dijo, esta noche me vas a negar. ¿Será que hay uno que nos puede decir realmente cómo está nuestro corazón? ¿Qué tú crees? ¿Será que hay uno que nos diga de verdad, Dios, dígame de verdad, ¿qué está mi corazón? Porque uno dice, man, si Pedro hubiese escuchado a Dios, si Pedro hubiese decido, Dios, ¿por qué? ¿Por qué te voy a negar? ¿Cómo tú lo sabes? Si hubiese Pedro puesto a arrodillarse enfrente de Dios y decir, Dios, perdóname, no quiero negarte. Tal vez sí, ¿verdad? Uno está diciendo, si yo estuviera en la situación y Jesús me dice que me vas a negar, yo rápido lo voy a donde Jesús y le pido perdón y digo, ayúdame, ¿verdad? ¿Lo harás? Sí, ¿no? ¿Será que hay alguien que conoce nuestro corazón? ¿Qué nos dice entonces Dios de nosotros? Había un japonés. ¿A quién le gusta el arroz aquí? ¿A quién le gusta el arroz? A mí me encanta el arroz también. Pero a los japoneses les encanta el arroz. Yo tenía un amigo que él era japonés y cuando se servía el arroz era como una montaña. O sea, a él le encantaba el arroz. Y a mí también me gusta, pero no tanto. Sí, pero a él le encantaba el arroz. Ahora, este joven estaba ahorrándose dinero para comprarse un microscopio, porque él quería ser un científico. Y se ahorró dinero para comprarse este microscopio. Por fin llegó el día donde él podía comprar el microscopio. Lo abrió y sacó el microscopio, lo miró y dijo, ¡ah, qué chévere! ¿Qué? Y empezó a buscar cosas para ver debajo del microscopio. Y primero fue al lago y cogió ahí el agua y lo miró. Y tantas cositas que se movían en el agua. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y qué bueno estaba todo el microscopio cuando lo veía todo. ¡Ah, mira la alga! ¡Mira todo esto! ¡Wow! De pronto estaba buscando otra cosa para mirar bajo el microscopio. Fue a buscar la tierra y mira lo que hay en la tierra. ¡Qué chévere! Yo no sabía que había tantas cosas en la tierra. Por fin miró y vio su plato de arroz y fue a buscarlo y lo miró bajo el microscopio y vio tantos microbios y se asustó. Cogió el microscopio, lo echó a la basura y empezó a comer su arroz. Ya no quería saber nada. O sea, ¿será cuando Dios dice que nosotros somos así? ¿Qué haremos con eso? ¿Lo rechazamos, lo que dice Dios de nosotros? ¿O lo aceptamos? Y vemos cómo realmente somos, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios de nosotros? Apocalipsis 3:14. Ustedes han leído esto antes, yo sé. Muchas veces han visto predicaciones de esto, ¿sí o no? ¿Qué dice de nosotros? Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Mira, ¿qué va a decir? El testigo fiel. El único que sabe realmente cómo somos, ¿sí o no? Un testigo va a testificar de lo que ve, ¿no? Y eso es el testigo fiel. ¿Se puede confiar en el testigo fiel? ¿Y qué nos dice? Porque tú dices, Ah, igual que Pedro, ¿no? Yo no te voy a negar. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué condición? Ahora, ¿podemos rechazar y botar el microscopio? ¿O podemos decir, Dios, tú sabes? Tú sabes cómo soy. Tú sabes. Yo soy rico. ¿Y qué nos aconseja Él? ¿Qué nos aconseja Él? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, algo está faltando aquí. Nosotros estamos diciendo, soy rico, te amo, Dios. Yo te amo. Yo te lo voy a mostrar con mis obras. Así te voy a amar. Pero dice a nosotros, te falta algo. Te falta oro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el oro? ¿Será que nos falta el amor? Dice en las palabras de vida del gran maestro, el oro probado en el fuego es la fe que trabaja por. Eso quiere decir que cuando Dios dice, ustedes dicen que son ricos y ustedes realmente son pobres. Quiere decir que nosotros no está el qué. La fe que trabaja por amor. Nosotros necesitamos amor. El único fiel testigo, Jesús, nos dice a nosotros que nos falta el amor. Entonces, cuando Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Qué respondes? Tú sabes. El oro probado en el fuego es la fe que trabaja por amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Podemos estar activos, podemos hacer mucho trabajo, pero sin amor, amor como el que habita en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados con la familia del cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. ¿Quién quiere ese amor? ¿Quién quiere el amor que se encuentra en Cristo Jesús? Es el amor que yo quiero. Entonces, cuando Jesús me pregunta si me amas, tengo que ser realista y decir, tú sabes. Y lo que Él ve es que soy pobre. Pobre Pedro, ¿verdad? Él se decía, yo no te voy a negar, yo te amo, yo te voy a hacer esto, lo otro. Pobre Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué cambió el corazón de Pedro? El arrepentimiento. En vez de confiar en su propio ser, en vez de confiar en lo que él pensaba de él mismo, si hubiese confiado en lo que dijo Jesús, no le pasaría esto. Pero gracias a Dios, Jesús le miró con una mirada tierna y él hizo ¿qué? Conoció que él no amaba a Jesús. Él conoció eso y se arrepintió y le dijo a Jesús, tú sabes, tú sabías, ¿verdad? Y se arrepintió. Se fue en arrepentimiento y de aquí en adelante ya Pedro no confiaba en él mismo. Por eso cuando le preguntó Jesús si me amas, él dice, tú sabes, tú sabes. No tenemos poder en nosotros mismos para limpiar el templo del alma de su contaminación. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados contra Dios y buscamos el perdón en virtud de los méritos de Cristo, Él impartará esa fe que obra por amor y purifica el corazón. Por fe en Cristo y por la obediencia de la ley de Dios, podemos ser santificados y así obtener la preparación para asociarnos con los santos ángeles y con los redimidos de albos mantos en el reino de gloria. ¿Quién dice amén a eso? Tú ves aquí que el requisito de poder ir a estar en el cielo, el requisito para ser parte de la familia de Dios, es el arrepentimiento. Y en ese momento Dios impartirá el amor que nosotros necesitamos. Pero hay que realizar algo. Que somos miserables. Somos pobres. somos ciegos y desnudos. Y lo peor de todo, no lo sabemos. Ni lo sabemos. Eso quiere decir, cuando Jesús dice a nosotros, tú eres pobre, y yo no soy pobre. Le dice, yo no soy pobre. Tú eres ciego, yo no soy ciego. ¿Cómo va a ser si yo soy adventista de séptimo día? Yo tengo toda la verdad. Tengo el Espíritu de profecía, tengo la Biblia. Conocemos todos los mandamientos. Pero Dios dice que son pobres, son miserables. Entonces, no me da otra que decir, Dios, tú sabes. Tú sabes cómo soy. Aunque no lo veo, aunque no lo sé, Dios, confío que lo que tú dices, así yo soy. ¿Sí o no? Se pongan a empezar. Dios, tú sabes todo. Si tú dices que soy así, entonces ¿qué? Así soy. Aunque no lo siento, aunque no lo veo, así soy. ¿Qué acabas de hacer cuando dijiste eso? ¿Qué acabas de hacer? ¿Acaso no acabas de confesar? Cuando Dios te dice, tú eres un mentiroso, y tú dices, sí, yo soy un mentiroso, ¿qué hiciste? Confesaste, ¿no? Eso es sencillamente la confesión. Cuando Dios dice, tú eres así, y tú dices, sí, Dios, aunque no lo veo, yo soy así. Acabas de confesar, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios. ¿Verdad? Cuando Dios dice algo y aunque tú no lo ves, pero tú confías en el fiel testigo que Él te dice, tú eres así. Y tú dices, sí, pues soy así, aunque no lo veo. Tú acabas de confesar. Y cuando uno confiesa, vas a estar limpio. Ya no vas a ser pobre, ahora vas a estar rico en amor y fe. Y eso es lo que hace Dios. Realmente no amamos a Dios. Realmente cuando nos preguntamos si amamos a Dios, lo único que debe de ser, Dios, tú sabes todo. Tú sabes todo, busca mi corazón. Tú lo sabes y tú me dices que soy miserable. Pues soy miserable, Dios. Porque no, realmente no tengo ni una onza de amor hacia ti. Me confieso, Dios, que soy miserable. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar cuando uno confiesa? Te va a limpiar de toda esa maldad. Te va a limpiar de todo eso. Había un señor que estaba caminando, allá le dice un hiking, que estaba caminando por un desierto. Y hay caminatas que uno puede ir, pero en ese instante él no se fijó y se desvió del camino. Y empezó a caminar y horas pasaron y él no sabía dónde estaba. Y estaba un día caluroso porque era en Arizona. Y empezó a sudar y sudar. Y a pronto se le acabó el agua. Y estaba caminando y caminando y él sudando. ¿Y dónde estoy? Me voy a morir aquí en el desierto. Pero al rato empezó a ver y vio algo en la distancia y miró, ¿qué es eso? Y empezó a correr y correr y encontró una bomba de agua. Una bomba de agua de esas antiguas, tú sabes, ¿verdad? Que hay que hacerla así para que salga el agua. Y al lado de la bomba de agua había una botella de agua. Tantas horas que ha pasado sin agua y aquí hay una botella de agua. ¿Qué harías tú? Pero al lado de la botella de agua había una carta. Y en la carta le decía, no te tomes el agua. Que no me tome el agua. Si me voy a morir. No te tomes el agua. Primero, echa toda el agua adentro de la bomba de agua. Y cuando empiezas a empujar la bomba, te va a salir agua. Pero ¿cómo va a ser? La única rescate que tengo aquí es esa botella de agua y lo voy a gastar adentro de esa bomba. La carta terminaba. Créeme, esta bomba está funcionando. Solo échale toda el agua, no te la tomes. Y cuando lo eches y empiezas a mover la bomba, vas a tener suficiente agua. ¿Qué harías tú? ¿Tendrás fe? ¿Tendrás fe en lo que dice? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
Tenemos que tener fe en lo que dice nuestro Señor Jesucristo de nosotros mismos y confiar lo que Él dice de nuestros corazones. Y así podemos ser cambiados. Gálatas 3:6.
¿Qué dice? Así Abraham que creó a Dios y le fue contado por... Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando Dios dice a nosotros que somos miserables. ¿Qué? Hay que creer. Hay que creerlo. Y cuando creemos a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ser contados como justos. Ya no miserables, ya no pobres, ya no ciegos, ya no desnudos, sino justos. Hay que creer en Él. Hay que creer en lo que dice Jesús de nosotros. Y Él es el Padre de la circuncisión, ¿sí o no? ¿Cómo es que nosotros, los adventistas, no tenemos amor? ¿Cómo es que entonces podemos obtener el amor para Dios? Y aquí nos dice, Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Quién está haciendo la obra ahí? Dios, ¿verdad? Cuando Abraham creyó en Dios, le fue contado como justicia y después le dio la obra de ser circuncidado. Pero antes de, el corazón de Abraham tenía que ser circuncidado. ¿Sí o no? La única manera que Abraham podía amar a Dios y fue contado como amigo de Dios es que tenía que creer en Dios y lo que Dios decía. Y en el mismo momento que Abraham creyó en Dios, Dios cambió su corazón. Y cuando Dios cambia el corazón, ahora al corazón está dispuesto a amar. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone el amor en nuestro corazón. Tú no tienes amor para Dios. Yo no tenía amor para Dios cuando era rockero. Eso sí es cierto. Nosotros no tenemos el amor para Dios. Pero si creemos en Dios, en lo que dice de nosotros, y arrepentimos, Dios nos cambia el corazón y nos da un corazón para poder amar. Gracias a Dios, ¿verdad? Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Dónde viene la circuncisión? El corazón. ¿Y dónde viene? Del Altísimo. Tenemos que confiar que Él lo puede hacer. ¿Ustedes confían que Dios puede hacer eso en tu vida? ¿Pueden confiar que Él puede hacer esa obra? ¿Acaso no hizo los cielos y la tierra? ¿Cuán difícil sería Dios para cambiar tu corazón? Solo di la palabra a Dios y tu siervo será curado, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? ¿Ustedes entienden el paso? Yo voy a Jesús y Jesús me dice, tú eres miserable. Yo digo, Dios, yo no sé si soy así, pero si tú dices que soy así, entonces soy así. Y confieso lo que soy. Y Dios me cambia el corazón y envía el Espíritu Santo dentro de mi corazón. Y ahora tengo el corazón para poder amar. Y amar es el cumplimiento de la ley. Cuando Dios me da un corazón para amar, entonces sí puedo amar a Dios. Entonces sí puedo amar a mi prójimo. Entonces sí tengo verdadero amor. Entonces sí tengo el oro refinado que Dios me quiere dar, ¿verdad? Ustedes saben de Enoch, ¿verdad? ¿Han escuchado de la historia de Enoch? No se dice mucho de Enoch, ¿verdad? Se dice bien poco de Enoch, pero algo es interesante de Enoch. Enoch fue trasladado, ¿verdad? Trasladado. Nosotros como GYC, nosotros que queremos ser la última generación, tenemos que ser como Enoch, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque o están esperando para morir, después resucitar, entonces ir al cielo. O quieren ser la generación, ustedes quieren ser la generación que cuando Cristo venga están preparados para ir al cielo y no tocar la muerte. O son GYC o no son GYC. ¿Quieren ser la última nación? ¿Quieren ustedes ser Enoch en esta vida? ¿Qué hizo Enoch? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla de Enoch? ¿Qué? Caminó con Dios. Él caminó con Dios. ¿Quién quiere caminar con Dios? ¿Quién quiere estar en la atmósfera del cielo caminando siempre con Dios? ¿Y cómo es que uno hace eso? ¿Cómo es que uno camina con Dios? Es que yo no conozco eso. ¿Cómo voy a caminar con Dios si ni lo veo? Si no lo veo, ¿cómo voy a caminar con Él? ¿Acaso me va a agarrar de la mano? ¿Cómo es que voy a caminar con Dios? Y si tengo que hacer como Enoch antes que venga, eso es imposible. Yo no ni lo veo, ¿cómo voy a caminar con Él? Bueno, la Biblia nos dice algo bien claro. Si dos no están de acuerdo, ¿qué? ¿Cómo pueden caminar? Si dos no están de acuerdo, ¿cómo pueden caminar? O sea, si tengo mi pareja y yo estamos en desacuerdo, ¿cómo va nuestro camino? Uno va por allá y yo voy por aquí, ¿verdad? Pero si dos están de acuerdo, ¿pueden caminar juntos? ¿Tú sabes cómo no camino con Jesús? ¿Cómo Dios caminó con Dios? ¿Cómo Jesús caminó con Enoch? Cada vez que Jesús decía algo a Enoch, ¿qué decía Enoch? Está correcto, Dios. Así es. Cada vez que Dios le decía a Enoch, Enoch, tienes que cambiar esto. Sí, estoy de acuerdo, Jesús. Estoy de acuerdo, te creo, Jesús. Cada vez que Jesús le decía a Enoch, Enoch, mira, mentiste, o hiciste esto o lo otro. Sí, Dios, lo hice. Estoy de acuerdo contigo. Cada vez que Dios le decía algo a Enoch, sí, te creo, Dios. Si tú quieres ser una generación, si nosotros queremos hacer una generación como Enoch, tenemos que ver la palabra de Dios y decirle, sí, te creo, Jesús. Te creo cuando tú me dices que soy miserable. Te creo cuando tú me dices que soy pobre, que soy ciego. Y aunque no lo sé, aunque yo no lo veo, te creo, Dios. Te voy a creer. Y así puedes caminar como Enoch caminó. Y puede decirle a Dios, tú sabes Dios, todo. Cuando Él te pregunta, ¿me amas? Tú puedes decir, Dios, tú sabes Dios. Nosotros podemos caminar como Enoch caminó. Y no solamente caminar con Dios, no solamente caminar con Él, sino he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Cuando uno cree en Dios, en lo que dice Dios, no solamente vas a caminar con Él, sino Él va a entrar contigo y va a cenar contigo. Gloria a Dios. Él va a estar ahí con Él, van a estar ahí con Él. Un día estaba un jovencito que estaba preparándose para la cirugía, tenía 7 años, pero tenía un problema del corazón. Tenía algo en el corazón que necesitaba cirugía para arreglarlo, para que poder vivir más tiempo. Pero este jovencito de 7 años tenía a Jesús en su vida. Y el cirujano era un ateo. El cirujano no creía en Dios. Y antes de la cirugía estaban en la sala de esperas. Ya estaba el jovencito preparándose para ir a la cirugía. Tenía el suero, tenía todo preparado. Y el cirujano empezó a explicarle a este jovencito de 7 años. Le decía, Pedro, tú sabes que voy a entrar y voy a abrir tu corazón. Y voy ahí vamos a parar tu corazón y ahí lo voy a arreglar. Y el jovencito le decía, ahí vas a encontrar a Jesús. Ahí encontrarías a Jesús. Sí, pero acuérdate que voy a abrir el corazón y no te preocupes, voy a intentar de arreglarte el corazón. Y en eso va a tomar un poco de tiempo, pero no te preocupes, va a tener una cirugía y luego... No, pero ahí vas a encontrar a Jesús, le decía el jovencito. Dice, ok, sí, pero cuando después vas a recuperarte, vas a tener una, ¿cómo se dice? Suturas, se dice, ¿verdad? Unos puntos, que le dicen. Vas a tener una cicatriz, unos puntos, pero no te preocupes, que ahí vas a encontrar a Jesús, le decía el niño de 7 años. Y entonces cuando ya lo pusieron en la sala de cirugía y el cirujano empezó a trabajar en el corazón de este niño Pedro y empezó a cortar y todo. De momento, cuando abrió el corazón de este niño, empezó a recordar de todas las cosas que él había hecho en su vida. Todas las cosas empezaron a salir sobre frente de él y decía, ¿quién soy yo? Todos los errores que ha cometido, todo lo mal, todos los rechazos de Jesús y del Espíritu Santo que ha cometido. Y empezó a llorar. Empezó a llorar ese cirujano en esa cirugía. Después de la cirugía, él terminó, cerró los puntos y empezó a llorar. Con una angustia, a llorar y decir, Dios, yo soy un miserable, no tengo a Jesús, perdóname. Después de la cirugía se levantó el niño y con una voz decía, ¿encontraste ahí a Jesús? Sí, hijo mío, ahí encontré a Jesús. Ahí encontré a Jesús. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Quién quiere esta? ¿Quién quiere esta oración? ¿Quién quiere decirle esto a Dios hoy? Porque realmente no amamos a Dios. Pero Dios, tú sabes. Y lo que tú dices de mí, lo acepto. Soy miserable. Soy pobre. Soy desnudo. Te creo. Y caminarías con Jesús. Tendrás un corazón nuevo. ¿Quién le quiere decir eso a Jesús hoy? ¿Quién quiere un corazón nuevo? Yo sí lo quiero. Lo necesito hoy. Porque hoy, aunque estoy frente de ustedes, soy miserable. Soy pobre. Y soy ciego. No merezco la salvación. No merezco nada. Pero lo quiere decir a Dios hoy. Tú sabes, tú sabes, tú me conoces. Querido Padre que estás en los cielos, por favor, que este GYC no sea como cualquier otro evento. Que este GYC podemos encontrar a nuestro Salvador Jesucristo. Que este GYC podemos ver realmente cómo somos. Que este GYC podemos ver realmente quién tú eres y cuánto tú nos amas. Dios, tú nos preguntas, ¿me amas? Dios, examine nuestro corazón. Examine todos nuestros pensamientos. Todo nuestro ser, Dios. Tú conoces y sabes todo lo que está adentro de nosotros. Por favor, Dios, perdónanos por ser miserable, por ser pobres, por ser desnudo y desaventurado. Perdónanos porque ni siquiera lo sabemos. Perdónanos, Dios. y llena nuestro corazón con tu Espíritu Santo para que lo cambie y pon dentro de nosotros el amor para ti. Pon dentro de nosotros el amor para nuestro prójimo. Pon dentro de nosotros ese Espíritu Santo dulce para que cambie nuestro ser. Ayúdanos, oh Dios. Queremos hacer la generación que camina contigo. Todo lo que tú dices, que así sea, Dios. Te lo pedimos, Dios, todo en tu precioso nombre, Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.